Presentación del entrevistado. Ramírez es 903, o por lo menos lo era. Su entrada a la política, como tantos otros en el partido de los Herrera y los Gallinal, viene desde tiempo atrás en su historia familiar. De todos modos, las primeras referencias personales podemos encontrarlas en los años de plomo. Dice Wikipedia que allá por los años 80, Gregorio Álvarez lo coqueteó para integrar el Consejo de Estado, pero él rechazó su propuesta de inmediato. Con la apertura democrática sí salió al ruedo definitivamente. En el 89 fue electo senador por el herrerismo, pero estuvo poco en el cargo, pues Luis Alberto Lacalle lo designó ministro del Interior entre 1990 y 1993. Más acá en el tiempo, la historia es más conocida. Fue el candidato oficialista a la presidencia para las elecciones de 1994, que fueron ganadas por Julio María Sanguinetti, y en las elecciones de 1999, ya separado del herrerismo, perdió las internas con Lacalle. Desde entonces ha acompañado las candidaturas de la presidencia de Jorge Larrañaga y se ha dedicado al ejercicio liberal de la profesión, en el que no le va tan mal. Quizás algunos recuerden la polémica que se armó en febrero de este año cuando se conocieron los honorarios que le correspondieron a su estudio por representar ante él en los juicios contra los guardahilos. Estamos hablando del doctor Juan Andrés Ramírez, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal?
Un gusto estar acá. Bueno, voy a hacer dos agregados.
Perfecto.
Profesionales, básicamente, y políticos. En el año 80 soy el único obrador sobreviviente del acto del Cine Cordón, uh-huh, contra la dictadura. O sea que no es que fue antes y durante la dictadura tuve esa actividad política. Mis otros tres compañeros que fueron oradores ya fallecieron. Y después, además de la profesión, me dedico a la docencia desde el año 1976. Uh-huh. Desde el año 89 soy profesor titular de Derecho Civil.
¿En la Escuela de Policía?
No, en la Facultad de Derecho.
En la Facultad de Derecho, no, y la Escuela de Policía también está...
En la Escuela de Policía, durante la... cuando era ministro Stirling, escribano, hizo un acuerdo con... ministro del Interior, hizo un acuerdo con la Universidad de la República en la Escuela de Policía, en virtud de la cual se emparejaban los programas de Derecho y los estudiantes de la escuela, los cadetes, podían dar alternativamente las materias en la Facultad de Derecho o en la Escuela de Policía con reválida plena. Me pidieron que si podía hacerme cargo del curso de primer año, ahora está en segundo, de los cadetes, y bueno, dije que sí. Esto ya hace como 12 años que han pasado por mis clases, todas las promociones de oficiales de policías en los últimos 12 años aproximadamente. Uh-huh. Pero es mi materia de la facultad.
Sí, ¿no? Sí. Hablando del discurso aquel del Cine Cordón, ¿escuchó de nuevo aquel discurso o no?
Bueno,
hay una grabación acá en la radio.
A mí el doctor Aval, Alejandro Aval, Tato Aval, es socio, los hermanos son los dueños, no sé exactamente cuál es la relación familiar con Sondor.
Con Sondor, acá en la esquina.
Bueno, sí. y un día me alcanzó la grabación. Y ahí me acuerdo que fui el primero en hablar, hablé con una hora y pico, uh-huh, porque el tema era todo para mí en ese momento, era el más joven de todos. Interrumpí varias veces porque se veía a los coraceros correr al público que estaba en 18 de julio. Yo desde mi lugar arriba del escenario, arriba de una tarima, veía la calle 18 de julio. Y interrumpí varias veces, el cine y 18 estaba de bote a bote, había muchísima gente. Y recuerdo que ahí dije que el proyecto de constitución merecía un preámbulo como algunas constituciones lo tenían, y que en este caso el preámbulo debería ser la inscripción que Dante le había puesto a las puertas del infierno: porque entrate la yate oña y esperanza.
Increíblemente, después de eso, o quizás fue antes, recibe un llamado de Gregorio Álvarez.
No, mucho antes, no, uh-huh, recuerdo cuándo fue, en plena dictadura, cuando se hace una reestructuración del Consejo de Estado y las Fuerzas Armadas iban a nombrar civiles en el Consejo de Estado. Creo que fue cuando entró Aparicio Méndez de presidente, no estoy seguro la época. Uh-huh. Y ahí me citó Álvarez, que era jefe del ESMACO, creo. Me dijo que él era nacionalista, que quería preservar las posibilidades de la democracia para el futuro, y que había pensado, a mí me había visto en una charla que yo había dado sobre un tema de filosofía, el derecho, dos o tres años antes, y yo lo vi porque él estaba entre los espectadores y me ofreció ser consejero de Estado. Le dije que no, pero porque no era la forma de entrar a un Parlamento Nacional.
¿Y qué le dijo?
No, me lo admitió. Él me ofreció. Yo no lo conocía de antes, simplemente lo había visto en esa otra oportunidad. Yo fui a dar una charla con un grupo de docentes y me acuerdo estaba Adela Reta, el doctor Bernardo Superviel, que había sido el profesor de la materia que a la cual soy profesor actualmente. Y él era en La Valleja, en Minas, y él era comandante de la región en ese momento, y apareció y se sentó en primera fila, escuchó un rato y se fue, pero nunca más lo había visto. Me ofreció, le dije que no. Y que él tenía intenciones de preparar jóvenes para la cuando abrieran los grifos. Ese fue el término que usó, me acuerdo, me quedó grabado.
¿Y lo volví a ver más adelante en el tiempo?
No, nunca más.
El otro tema que tocamos en la presentación es el de su trabajo con Antel, ¿no? Que finalmente redundó en que su estudio cobrara cerca de $1,000,000.
Sí, un poco más.
Un poco más de $1,000,000, ¿no? ¿Cómo fue la historia? A ver, sucintamente. Lo llama Antel para que revierta los resultados desfavorables que estaban teniendo los juicios que los guardadores habían emprendido contra el ente.
Si no me equivoco, 26 juicios que tenía Antel por unos 150 guardahilos distribuidos en toda la República. Había juicios en Carmelo, juicios en Artigas, en Tacuarembó, en Montevideo. Ante la Justicia de Trabajo, había uno ante la Justicia Civil, todos los demás eran ante la Justicia de Trabajo, reclamando que a los guardahilos se les asimilara a los trabajadores, el Estatuto del Trabajador, y por lo tanto reclamaban una serie de horas extras, compensaciones de salarios, etcétera, etcétera, que era una suma abundantísima. Antel había perdido casi todas las primeras instancias y había perdido ya varias segundas instancias. Acaba de salir una sentencia de segunda instancia que unificaba un conjunto importante de expedientes, lo cual la condena era gravísima. Antel se jugaba la vida y, bueno, nos pidieron que saliéramos a plantear lo único que quedaba era la casación ante la Corte. Lo único que daba. Si ganábamos la casación, se terminaba todo. Si perdíamos la casación, teníamos que litigar durante 10 años, 8 años, porque había juicios recién iniciados, otros que llevaban 3 años, estaban en segunda instancia, otros estaban en la mitad de la primera instancia. Teníamos que litigar todos esos juicios para tratar de minimizar los daños para Antel, entonces, en las liquidaciones de los rubros laborales, los daños y perjuicios, el lucro cesante, etcétera, etcétera. Y nos ofrecieron a resultado, un honorario a resultado, en el cual si ganábamos cobrábamos el 3% del resultado beneficioso para Antel. Si perdíamos era un costo nuestro y teníamos que defender a Antel, básicamente a pérdida. Tuvimos éxito, iba a decir suerte, pero no tuvimos éxito. Teníamos la razón, la Corte nos dio la razón para la sorpresa de nuestros colegas que defendían a los guardahilos y los propios guardahilos que estaban convencidos de que iban a ganar. Unos días antes habíamos, por instrucciones del directorio de Antel, habíamos trabajado una negociación para buscar una transacción, porque el juicio realmente se podía perder, no era, y el monto era muy grande. Y con la aprobación del directorio de Antel habíamos hecho una transacción con los que quisieron adherir. Por $7,000,000, por todo concepto, porque en el interín, un mes antes había salido una sentencia de liquidación en la cual habíamos participado nosotros. O sea, el juicio es juicio de el juicio de conocimiento, se llama, que es para decir si uno debe o no debe, y después el juicio de liquidación cuando la sentencia de conocimiento no hace la liquidación. En el monto de en el juicio de liquidación, que iba, por $2,000,000, según el número de litigantes que había, el primer y en segunda instancia lo ganamos con un descenso notable del monto a indemnizar, lo cual desmoralizó a nuestros contrarios que no habían rechazado toda la oferta anterior del directorio de Antel. La aceptaron, firmamos la transacción y acaba. Un día antes había salido la sentencia, nadie estaba enterado, porque la Corte actúa con reserva absoluta, se había reunido la Corte, había hecho el acuerdo. Cuando vamos a llevar la transacción a la Corte, nos notifican de la sentencia que había sido exitosa.
¿Se podría haber evitado esa transacción o no?
Bueno, Lo que pasa es que con las cartas del Vistas, uno es muy lúcido, ¿no? Ahora,
de todos modos, la cifra que podía llegar a pagar Antel iba hasta los
180 millones. O sea, nosotros hicimos el cálculo cuánto era lo que Antel podía haber llegado a perder, era 180 millones de dólares. Con lo cual, el resultado del honorario, que era el 3%, nos pareció exagerado e hicimos una quita de las dos terceras partes.
¿Y por qué esa quita?
Y porque me pareció una barbaridad lo que íbamos a cobrar, porque no...
Estaba arriba de los 5 millones de dólares en ese
momento. Estaba arriba de los 5 millones de dólares. Uh-huh. Y entonces hicimos cobramos un 33% de la reclamación.
Aún así, de la reclamación, había intentado regatear, ¿no? Porque en la cifra que ustedes pasaron de ese 1%...
Algún asesor que hizo alguna información ahí, pero al final, pero felizmente se solucionó sin litigar. Nosotros teníamos que litigar con Antel, lo cual no me parecía correcto.
Le dio buen uso al dinero ese, por lo que tengo entendido.
Le di buen uso, sí. Le di buen uso. Bueno, vamos a aclarar, no me lo llevé yo todo.
No.
La cantidad de abogados en el estudio que han trabajado, y mucho, en 26 juicios, pero el buen uso que dice, porque me fui a Orlando con mis 10 nietos hace 15 días. Así que,
Bien. Actualmente lo encontramos trabajando, o quizás ya no, en el gabinete a la sombra del Partido Nacional, ¿no?
No, ellos, bueno, sí, yo integro el gabinete en las sombras, me pusieron, parecía de rigor, como asesor en materia de seguridad pública, y he ido a un par de reuniones y no he tenido tiempo de ir más, no sé en cuánto han avanzado mis compañeros de partido en esa materia.
Pero, ¿impresiones sobre esas primeras reuniones?
Yo le diría que hay ministerios y ministerios, ¿no? En algunos ministerios el gabinete en la sombra lo que tiene que hacer primero es procurarse de información, porque cuando la ventaja que tiene quienes están en el gobierno frente a quienes están en la oposición es la información, ¿sí? El Poder Ejecutivo tiene todas las cuentas del Estado, sabe cuál es el presupuesto, cuánto gasta, cuántos son los recursos que con los que cuenta, los recursos humanos, etcétera, tiene todo delante de arriba a la mesa. La oposición tiene que manejarse con pedidos de informes que se los contestan tarde, mal y nunca en el gobierno, y entonces se va armando el puzzle y del conocimiento con una enorme dificultad en muchos de los ministerios. En cambio, hay ministerios que por ser un tema realmente grave que está arriba de la opinión pública desde hace ya unos cuantos años, yo diría los datos están todos arriba de la mesa. Sabemos cuántos delitos se cometen, quiénes son los que los cometen, cuáles son las edades, cuántos reclusos tenemos, qué capacidad locativa tienen las cárceles, cuál es el estado lamentable de los establecimientos carcelarios, cuál es el problema de los establecimientos juveniles. Cuál es la cantidad de policías que hay en circulación en las jefaturas del interior, en las jefaturas de Montevideo. Todo eso está al alcance de la mano. Por lo tanto, mi impresión, así se lo transmití a mis compañeros de partido, que el Partido Nacional lo que tenía que hacer era una propuesta concreta, ¿no? En las elecciones anteriores yo participé, más que nada, yo diría que fui el inspirador de una propuesta que planteamos en el sector de Larrañaga como medida rápida. Sí, esto no creo que decir, bueno, vamos a esperar los presupuestos, vamos a llamar policías, vamos a formar mejores policías, vamos a darles una gran preparación técnica y dentro de 10 años vamos a tener el doble o un tercio más de policías a las órdenes del Estado. Creo que la situación es lo suficientemente grave para tomar una medida rápida. Uh-huh. Y la propuesta nuestra era crear una policía militar, con un cuerpo militar a la semejanza de las guardias europeas, ¿no? ¿Sí? La Guardia Nacional Española, la Guardia Civil Española, la Guardia, los Carabineros Italianos, la Guardia Civil Francesa, los Carabineros de Chile, donde hay un cuerpo de formación militar, pero que cumple funciones en el orden público interno, como la Prefectura Nacional Naval en el Uruguay, en la zona de fronteras, o la Policía de Aeropuertos en los aeropuertos. Pero ahí ya, sacar un cuerpo completo, 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas con coronel, no soldados de segunda para darle la instrucción de agente de segunda, soldados de primera para darle la instrucción de agente de segunda, que en realidad no mejoramos mucho con eso, sino un cuerpo completo, con la cúpula, la estructura completa, rotativo, porque si son militares tienen derecho a querer seguir siendo militares y no policías, pero yo supongo que si tuviéramos una una emergencia sanitaria gravísima con una epidemia que diezmara a nuestra gente en las calles, echaríamos manos a la policía, a los bomberos, y nadie diría, yo quise ser policía y no enfermero, ¿no? ¿Sí? Y bueno, en situaciones extraordinarias hay que tomar medidas extraordinarias, y los ejemplos del derecho comparado eran muy claros. No es malo tener un cuerpo militar, policial. En Brasil están ahora, hace tiempo que tiene una policía militar que funciona paralelamente a la policía civil, y en base a esa policía militar es que han logrado pacificar las grandes ciudades con la expectativa de llegar al campeonato mundial con
un país. También hay denuncias de exceso, ¿no?, de esa policía
militar. No, bueno, también hay denuncias de exceso de la policía común, ¿no? Por eso yo, mi impresión era que tenía que ser con los cuadros naturales. Entonces, el coronel sabe cómo, qué puntos calza el teniente coronel, y el mayor, y el capitán, y el capitán sabe el sargento, y el cuadro sea el responsable. No es cierto eso. Los militares están acostumbrados a pelear con el enemigo y a disparar a matar. Bueno, hasta que se le diga, no, mire, ¿sabe qué? Usted no va a disparar a matar porque está en una situación distinta. Los marinos que están en la Prefectura Nacional Naval pueden haber estado en un cuadro de guerra y después pasar a la prefectura y actúan como policías. No es incompatible, ¿no?
Bien. ¿Cómo se lleva actualmente con el herrerismo?
Bueno, lo cierto es que hace tiempo que estoy en la tribuna y no en la cancha, ¿no? No he tenido una actividad política directa. Dejé de estar en el directorio del Partido Nacional hace 2 años. Yo fui primer suplente de Larrañaga durante los 5 años anteriores, primer suplente respectivo. Cada vez que me convocaron no entré, mandé una carta a Nino Boa, que era el presidente de la Asamblea General, excusándome por esa vez, porque Larrañaga me pidió que no renunciara. Pero lo que pasa es que yo, por mi actividad profesional, tengo una incompatibilidad muy muy clara con el cargo de legislador. La verdad que no trabajo para mi partido. Ahora el miércoles voy a dar una charla en la casa del partido, unos cursos de formación política que están dando.
¿Pero tiene buen relacionamiento con los dirigentes del herrerismo?
Y bueno, con muchos de ellos sí, fueron compañeros míos, me candidatearon a mí en su mayoría en las elecciones del 94, pero yo tengo buena relación, más con unos que con otros.
¿Y recompuso en algún momento su relación con el doctor Lacalle?
No, mientras fuimos compañeros en el directorio nos tratábamos con cortesía, con caballerosidad, discutíamos, hablábamos, no teníamos diálogo político, como amigos, no hemos salido nunca más juntos.
Pero mantiene, por ejemplo, las dudas que expresó en su momento sobre...
No, pero ese tema no vamos a volver.
No, pero simplemente tema, saber, ¿no?
Si mantiene sus dudas. Vamos a volver sobre un tema que ya está prescripto, liquidado. La prensa que podía tener la mayor responsabilidad en indagar, lo hizo. La que quiso hacerla, lo hizo. La que no lo quiso hacer, no lo hizo. Y voy a seguir siendo yo el catón del Partido Nacional.
¿Quedó solo en eso?
No, yo hice lo mío, dije lo que tenía que decir, expliqué de qué se trataba mis críticas. Creo que toda institución tiene una primera reacción, toda institución colectiva tiene una primera reacción, que tratar de preservar la institución ocultando los pecadores, ¿sí? La Iglesia le pasa, yo soy católico, aclarémoslo, pero a la Iglesia le pasa, le cuesta mucho admitir que ha habido obispos abusadores de menores, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se piensa que es el mejor método es ocultarlo para preservar los valores propios del colectivo, de la institución. Otros pensamos que no, sobre todo en los partidos políticos, es necesario ser más público y más transparente. Y mi principal crítica era respecto de esa forma de reaccionar del sector al cual yo pertenecía, tratando de abroquelarse, pero son temas de...
No, pero con sus críticas, reacción. ¿Benefició o por el contrario manchó la imagen del Partido Nacional?
Lo que... Bueno, eso lo dirán los demás. Yo lo hice lo que creí correcto, punto. sí, a veces, si dentro de la iglesia un obispo denuncia a otro colega diciendo que es un abusador de menores, probablemente manche la imagen de la iglesia, pero habrá hecho lo correcto. No, no me quiero comparar con un obispo, pero la comparación vale por las implicancias. Y uno hace lo que cree que es correcto, desde el punto de vista moral. Y bueno, lo hice y no... No es porque, perjudiqué o no perjudiqué. Yo creo que no, que a la larga no se perjudica.
¿Votó a la calle en el último balotaje?
Sí, claro que sí.
Uh-huh. ¿En todas las instancias que había que votar a la calle lo votó?
Ah, no me acuerdo ahora cuántas instancias fue.
Ramírez, hacemos una tanda y nos metemos en otros temas, ¿le parece?
Sí, cómo no.
Seguimos en conversación con el doctor Juan Andrés Ramírez. Un par de jueguitos más, Ramírez, y después nos metemos en algún otro tema, ¿no? Le voy a pedir si puede ordenar, de acuerdo a su grado de aceptación, las siguientes presidencias, de mejor a peor. ¿Comprendió?
Sí.
La primera presidencia de Julio María Sanguinetti, la de Luis Alberto Lacalle, la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti, la de Jorge Valle, la de Tabaré Vázquez y la de José Mujica. ¿Cómo ordenaría esas presidencias?
A ver. Yo diría, depende del entorno, digo, cómo empezaron, el entorno socioeconómico que les tocó vivir. Una cosa es hacerse cargo de una presidencia, como le tocó a Mujica, donde el país estaba en pleno crecimiento económico, con viento de cola, y con un abatimiento de la pobreza y de la marginalidad, con recursos económicos abundantes. Y otra cosa es que le haya tocado, por ejemplo, como a Jorge Valle, un periodo de crisis económica gravísima. Lo que ahí hay que ver los jugadores cómo jugaron en su respectivo rol.
Bueno, pero tomando en cuenta esas variables.
Tabaré Vázquez, cuando ingresa a la presidencia de la República, el gobierno de Valle había sido un desastre por las condiciones socioeconómicas, sobre todo externas, que le tocó vivir, e internas, lactosa, etcétera. Pero cuando asume, ya el país estaba milagrosamente, se había afirmado en el crecimiento económico. Entonces, creo que en cada caso hay que mirar los pros y los contras. Creo que Sanguinetti lo que manejó con capacidad fue la salida de la dictadura, ¿sí? Más allá de que excluyeron a Wilson, y que es harina de otro costal. Uh-huh. Pero bueno, le tocó vivir esa. Digo, la principal, y había una crisis económica importante, el país creció. Pero además, digo, logramos salir sin demasiados traumas de la dictadura. Alguno hubo, como los oficios en la caja fuerte del comandante jefe, pero tuvo ese éxito. Lacalle tuvo la virtud de haber desarrollado una idea de país nuevo. Con grandes transformaciones económicas y con una importante inversión en educación. Cuidado, Sanguinetti había hecho también un importante esfuerzo en materia de educación. Pero yo diría, el proceso de Lacalle, después cuando uno si uno lee los periódicos viejos y las discusiones parlamentarias de la época del gobierno del Partido Nacional, cuando Lacalle era presidente, la discusión sobre el gasto público, la discusión sobre las tercerizaciones, la discusión sobre las empresas públicas, la discusión sobre los funcionarios públicos, etcétera, etcétera, y lo compara con el discurso de los integrantes, los mismos personajes, no es que no son los hijos y los nietos o los sucesores en la militancia política, sino muchos son los mismos personajes. Uno advierte que han dado vuelta a la pisada, han cambiado la forma de pensar y de proceder, están enfrentados a los sindicatos porque advierten que aquello que originalmente contra los partidos, los gobiernos blancos y colorados, el Frente Amplio se encargaba de acicatear, ahora se enfrentan y se advierten que el país así, con estructuras de esa naturaleza, con corporativismo de ese tipo, Es difícil que haga las transformaciones que tiene
necesarias. Bien, me hizo todo una suerte de paneo de cada uno de los gobiernos, pero
el último, el ranking. El ranking, para mí, el último es el actual.
El ¿sí? último es el actual.
Es el actual, porque la verdad que no sé si es culpa del presidente o es culpa de su entorno. Creo que hay culpas compartidas. Creo que el Frente Amplio de Tabaré Vázquez fue una cosa y el Frente Amplio de Mujica es otro. Fue mucho más hábil Tabaré Vázquez para dominar a sus propias huestes, para ordenarlas. En los dos gobiernos hay, por lo menos, sí es una ventaja, a Dios gracias, que hay una coherencia en el equipo económico. Pero en este momento lo que uno advierte en el gobierno del Frente Amplio es una indecisión escandalosa, unas contradicciones gravísimas en su manera de plantear los problemas, los temas,
falta de
profesionalismo.
En la lista, ¿pondría penúltimo al de Vázquez o pondría otro?
Cuidado, Tabaré Vázquez por alguna razón salió con un gran apoyo popular. Tomó el gobierno el gobierno cuando lo entregó Valle, había salido ya el país de la crisis más aguda, colocó a Danilo Astori como ministro de Economía y lo mantuvo, aquel conato de renuncia, no logró consolidar logró consolidar a Astori como ministro de Economía, y el equipo económico fue coherente y en base a eso, a mi juicio, el gobierno de Vázquez hizo una buena cantidad de obras aprovechando de la bonanza económica.
¿Quién va al penúltimo lugar entonces?
Y ya a esta altura me perdí, pero y todos han tenido sus luces y sombras. Sí, todos han tenido.
No se anima a tirar uno.
Lo que pasa es que es muy difícil hacer un ranking. Deberíamos empezar, ¿cómo hicieron la obra pública, la enseñanza, la salud, la reforma tributaria? Yo soy partidario de la reforma tributaria, el impuesto a la renta dentro del Partido Nacional. Yo era el único que postulaba el impuesto a la renta.
Ramírez, ¿qué piensa que pasó en la subasta que comenzó hace unos minutos?
No tengo idea.
¿Se anima a tirar una proyección?
No, pero
¿le cuento?
Sí,
cuento. Porque se acaba de saber que Cosmo Líneas Aéreas, es una empresa española, fue la única que ofertó 137 millones de dólares y se llevó los 7 aviones.
Pero bueno, felicitaciones al gobierno, porque por lo menos nos sacamos el clavo encima, pagamos un pasivo importante.
¿Sube Mujica en el ranking o no?
Después. Bueno, hay un puntito puede subir.
¿En qué momento dejó a un lado sus aspiraciones personales de llegar a ser presidente de la República? Si es que las dejó en algún momento.
Bueno, lo que pasa es que, como yo le decía, yo no seguí, primero, creo que para, cuidado, tampoco con esto quiero ofender a los que se dedican a la política como definición personal exclusiva, que puede ser una actividad honorable. Pero por mi modo de ser, yo no me sentía cómodo en política si no tenía un respaldo económico de sobrevivencia que me permitiera irme de la política si era mi antojo. Yo quería dar un portazo y porque me enojaba, daba el portazo y me iba, cosa que hice un par de veces. Entonces, pero para hacer eso tengo que dedicarme a mi profesión. Si yo fuera oncólogo como Tabaré Vázquez, podía tener una clínica próspera como Tabaré Vázquez, tener buenos ingresos y entrar y salir de la política a gusto y a discreción. Si fuera ingeniero. Pero mi profesión de abogado, en el estudio somos muchos abogados, yo mismo tengo asuntos contra el Estado, defiendo ante él. Defiendo el Ministerio de Defensa Nacional en un asunto también muy abultado, defiendo ahora al Banco Hipotecario en otro asunto abultado, pero tengo asuntos contra el Estado de diversa índole, impugno, presento clientes en licitaciones, todo eso me hace imposible la convivencia de mi actividad profesional, de la cual vivo, con mi actividad política. O sea, yo no podría ser senador y seguir siendo abogado. Yo, el sacrificio valía la pena para ser presidente de la República. O sea, yo quería ser presidente de la República en el año 94, intenté serlo y perdí por un escaso margen. Intenté serlo en las internas del 94, del 98 y perdí también. No soy legislador desde el año 95. El 15 de febrero del 95 dejé de ser legislador. No tengo ningún otro cargo público más que la docencia en la Universidad de la República y en la Escuela de Policía. Pero pero ese es mi problema. Digo, me encanta la profesión y además vivo de la profesión y tengo ese problema de incompatibilidad. Si fuera ingeniero médico, otro gallo cantaría.
Ramírez y Tulipano separados al nacer y dos de los más grandes consumidores de gel del Uruguay. Saludos, el gordo Raúl. ¿No? ¿Cuándo arrancó con la gomina?
A los tres años.
Sí, nació con gomina, Ramírez.
Con
¿no?
mi padre hacíamos, con goma tragacanto, hacíamos gomina en casa. Y pero Tulipano, un día me para en la cuidador de estos que limpian vidrios en parabrisas en la calle y me confundió con Tulipano.
Así nomás.
Sí, sí. Pero sí que los dos somos aficionados a la gomina.
Cortitas, Ramírez, porque estamos casi sin tiempo, pero no? Por ejemplo, plebiscito para bajar la edad de imputabilidad, ¿a favor o en contra? Y en una oración, ¿el por qué?
Bueno, porque ya no es necesario. A ver si me explico. La imputabilidad penal en el Uruguay vigente es de 13 años, no de 16.
¿Aumentar las penas o pasar los mayores de 16 años a la justicia?
Vamos a bajar la edad de imputabilidad y decirle, ¿bajamos a qué? ¿A 16? No, la subimos a 16. Lo que había que modificar, porque además nadie niega que el sistema penal para los que no menores de 18 años tiene que ser diverso del sistema penal para los mayores de 18 años. O por el establecimiento de reclusión, o a veces por el tipo de penas. La razón, digo, es la solución es modificar el código de la niñez y la adolescencia en la aplicación de las penas. No bajar la edad de imputabilidad porque ya estamos en 13. O sea, sí, no, la verdad que es una falacia decir que hay que bajar la edad de imputabilidad.
Aumentar las penas, aunque sea
modificar las penas.
Una persona, alguien de 14 años mata a otra persona, que tenga penas más severas.
Bueno, y que darle mayor facultad al juez. El Código de la Niñez y la Adolescencia, uno de los problemas que tiene es que tiene un techo de 5 años, ¿no? ¿Sí? 5 años de reclusión como máximo. Y ojo que el Código de la Niñez y la Adolescencia lo aprobaron hace pocos años, 9 años, lo aprobaron todos los partidos políticos. Uh-huh.
Pero es partidario que, como le digo, para una persona de 14 años que mata se le aplique una pena de, no sé, 8 o 10 años.
Y depende del sujeto, ¿no es así? Yo recuerdo cuando yo estaba en el Ministerio del Interior, había un menor que no me acuerdo, tenía un sobrenombre conocido en aquella época, y había cometido una enorme cantidad de homicidios, una buena cantidad de homicidios y delitos gravísimos, y estuvo recluido en una celda separada, pero en un penal de adultos, porque no, era imposible que no se fugara del lugar de reclusión de menores. Bueno, el derecho es sentido común, hay que aplicarlo con sentido común.
Bien. ¿Con respecto a la marihuana?
Creo que no, yo soy contrario a la legalización. Creo que parece ser una renuncia a luchar contra. ¿Sí? Es como si dijéramos, no, contra el prosenetismo es imposible luchar, porque siempre va a haber un hombre que explote a su esposa, a su pareja, o a su hermana, o a su hija, no sé, ¿sí? Porque está en la peor historia del ser humano el hacer la explotación sexual de otro. Y entonces, bueno, como es imposible, las leyes contra el prosenetismo no han dado resultado, a pesar de que es una ley que se aplica, es excepcionalísima en el Uruguay, se aplica por convicción. El procesamiento por prosenetismo, decir, bueno, no, entonces vamos a legalizarlo, vamos a regular el contrato, que se inscriba en el registro público de comercio, el contrato de meretricio, y quién es el patrón, cuánto es la comisión que puede cobrar por el acto sexual de su pupila, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es así. Bueno,
¿está mal eso?
No, digo, el ejemplo creo que vale. Creo que no deberíamos hacer eso, sino seguir luchando contra la trata de blancas, aunque la lucha sea difícil. Y bueno, contra el narcotráfico hay que seguir luchando y no legalizar parte de la droga, creyendo que con eso se va a solucionar algo. Y además, digo, con ideas de poca practicidad, como hacer un registro de drogadictos, donde la gente va a ir a anotarse para que le den tantos cigarrillos de marihuana por mes, Y además, según escuché al presidente de la República, entregando el pucho, ¿no?
Pero el autocultivo no le convence tampoco.
Y el autocultivo es la dificultad de controlar. Pero cuidado, además los técnicos, yo soy técnico en derecho, no soy técnico en medicina ni en, ni en este tipo de drogas. Entonces, nos han dicho que no es cierto que la marihuana sea menos nociva que otras drogas. Y que bueno, entonces vamos a darle a la marihuana porque es peor la cocaína o la pasta base o la heroína. Digo, no, por lo que he escuchado, no es así.
Bueno, además, es así. ¿Eh? Es así. Pero es menos nociva que la cocaína, que la pasta base, que el alcohol. Y también según el tabaco.
No, bueno, que el alcohol que no sé si el alcohol depende de cuánto se tome.
Es que mucha gente dice, no sé, pero en realidad lo que está pasando es que mucha gente no se informa al respecto también, ¿no? Entonces me han dicho que, pero en realidad...
Yo escuché a Tabaré Vázquez que dice que es muy nocivo.
Bueno, Tabaré Vázquez dijo oncólogo, que incluso profesor era más nocivo que el cigarrillo. Y hay estudios que demuestran que no es así, ¿no?
Bueno, pero yo les digo...
Por eso digo, Vázquez también dijo que, por ejemplo, la hoja es cancerígena o es muy perjudicial y la hoja no se fuma, ¿no? Se fuma si se compra la marihuana prensada que viene de Paraguay, si se fuma la cultivada de buena forma, no. Por eso digo que
habría que pedirle al LATU que certifique la calidad de la marihuana, ¿no?
Y seguramente, si pasa con el alcohol, ¿no?
Y yo creo que las soluciones de ese tipo son parecidas a esa. Bueno, vamos a legalizar el prosenetismo, porque la prostitución no está prohibida y es un fenómeno social incontenible que la siempre aparece un fiolo y que domina y que comercializa el cuerpo de una o varias pupilas. Entonces vamos a regularlo, o sea, con escribano público y con una comisión aceptable, ¿no?
Bien, vamos con una situación límite, ¿le parece? Tiene que ponerse situación, Ramírez.
A ver.
Imagínese esta situación. Está en una mesa en el rincón de un café. Paga y se va. Cuando llega a la puerta de salida se da cuenta de que se olvidó de su saco. Vuelve a la mesa y se da cuenta de que su saco ya no está, así como tampoco los 100 pesos que dejó de propina. Como nunca perdió de vista al mozo, que además estaba atendiendo mesas de afuera del café, sabe que él no tomó ni su saco ni la propina. Todo indica a que el responsable de robar sus cosas fue uno de los únicos 3 clientes que hay a esa hora de la mañana en el café. ¿De cuál de estos 3 tiende naturalmente a sospechar? 3 opciones. A. De un joven de 16 años, con gorrita, caravanas y mal manejo del español. B. De un policía. C. De un ex jerarca del gobierno de Luis Alberto Lacalle.
Ah, bueno. No tengo mérito para sospechar de ninguno de los 3 con Dios, para empezar. Porque sea ex jerarca del gobierno de Lacalle, no puedo decir que eso es una presunción de culpabilidad. Pero la descarto totalmente. Fue un episodio o varios episodios de los cuales yo di cuenta, pero no generalizo. Yo fui jerarca del gobierno de Lacalle. Y la mayor parte de los que fueron conmigo y fundamos Desafío Nacional habíamos trabajado en el mismo gobierno, y además me consta que hay gente dentro del Partido Nacional que no cometió ningún acto de corrupción en su inmensa mayoría. De la policía los conozco desde hace muchos años, soy profesor de la Escuela Nacional de Policía, fui ministro 4 años, tampoco puedo, que hay corrupción en la policía, hay corrupción en todas las policías del mundo, es muy difícil erradicarla. Yo fui el que creé la policía interna, la policía uruguaya, ahora está más, creo yo, más desarrollada, pero el fiscal nacional de policía se creó por iniciativa mía, por lo tal, ello indica que había que controlar la corrupción adentro de la policía. Sé que la policía trata de investigarse a sí misma, y yo siempre decía cuando era ministro que a mí nunca se me ocurrió, nadie me intentó coimear para salvar el examen de un estudiante, ¿no? Ni el estudiante ni los padres del estudiante me vinieron a ver a casa para que salvar el examen, a pesar de que hubiera perdido 8 veces la misma materia.
Y sobre joven de 16
años. Pero eso porque culturalmente el medio no es un medio adecuado para ofrecer una coima. Ahora, cuando el policía aprende a un delincuente que tiene todas de perder, una mancha más al tigre no le hace daño, y bueno, y se arriesga y ofrece una coima. Y bueno, y ahí está la corrupción, está a flor de piel, la oferta de corrupción está flor de piel en la policía, digo, pero no tengo tampoco por qué, y el de la caravana no tengo por qué sospechar que por el hecho de tener una caravana y hablar difícil en el español me haya robado el saco. Y,
pero ¿dónde pesa más el prejuicio?
No tengo prejuicio.
¿No tiene prejuicio? No tengo prejuicio. ¿Ni un prejuicio?
No, en ese caso. ¿Eh? En ese caso no tengo prejuicio.
Doctor Juan Andrés Ramírez, muchas gracias por...
No, ha sido un gusto.